La guerra lo llevó por senderos perversos, a pie, en camión, hasta montado a pelo en un tren de carga con otros cientos que no llegaron al destierro. Muchas veces pensó que no podría, que las piernas le fallaban y el hambre, la lluvia, el frío, pero las palabras del padre lo sacaron del hoyo en repetidas ocasiones. «Seguí, seguí aunque te falten las fuerzas», le dijo una tarde antes de que lo detuvieran. Y él siguió escuchándolo de día y de noche, cuando el sueño lo vencía al lado de un matorral y dudaba de seguir siendo el mismo que hasta hace unos meses todavía jugaba en el río. Sus tíos lo recibieron de mala gana al final del trayecto y trataron de convencerlo de que se largara. «Esto no es la tierra prometida, el paraíso, ni nada. Mejor te hubieras quedado allá. ¿Quién te va a alimentar?» No hubo modo de que entendiera. Bufaba y chillaba tratando de explicarles que no había hecho el viaje para devolverse así nomás, aferrándose a todo extraño que se apiadara de él, haciendo lo que fuera por avanzar unos cuantos metros de tierra.
Buenas noches, Osvaldo Estrada. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias por tenerme aquí en tu programa, en tu podcast.
Es un placer tenerte. Y aparte, este año ha sido muy especial porque has ganado dos premios.
Sí. Sí, es verdad. Muchas gracias.
Y me imagino que siempre los premios uno los celebra, pero también la gente que está alrededor, ¿no? Los festeja mucho más.
Sí.
Los amigos, los parientes, los amantes.
Es curioso lo que pasa con un premio, ¿no? Porque uno es la misma persona antes y después del premio, antes, durante y después. Pero el premio, aparte de ser un reconocimiento, hace eso que tú acabas de decir, ¿no? Que crea cierta comunidad, cierto espíritu de equipo, ¿no? Entonces la gente de pronto se identifica también con eso, con lo que te está pasando a ti, te celebran y te abrazan. Claro, ahora todo es virtual, ¿no? Así que todos los abracitos, los besos, los abrazos, todos nos llegan por computadora. Pero sí, es muy bonito, la verdad, y me siento muy agradecido con los premios, con estas cositas bonitas que han pasado en medio de esta crisis tan terrible, ¿no? Por la que estamos pasando.
Sí, y una de las particularidades de estos premios, que uno fue por una antología y otro por un libro de cuentos y relatos. ¿Puedes contarme primero la antología, de qué se trata? Y...
Bueno, la antología de Incurables, Relatos de Dolencias y Males, es una antología en la que tú participas, por supuesto, junto con otros 19 escritores. En la antología reunimos a 20 escritores en total, que son escritores latinoamericanos que viven aquí en los Estados Unidos y son de distintas partes, de Cuba, de Puerto Rico, de República Dominicana, de Argentina, no podían faltar los argentinos, por supuesto. Hay peruanos, también gente de México. Toda esta gente, todos estos escritores, están aquí en Estados Unidos y vinieron por distintas razones, para estudiar, para trabajar, etcétera. Pero curiosamente, muchos de ellos, de nosotros, me incluyo en el grupo, trabajamos para la Academia Estadounidense, muchos, ¿no? El 90%. Y todos hemos nacido en los años 70, en los años 80, más o menos, así que me gusta esto de reflejar, y tú, por supuesto que sabes muy bien esto porque eres un gran antologador, reflejar el tipo de literatura latinoamericana que se está produciendo ahora en los Estados Unidos. Y creo, y coincido contigo, y aquí te voy a robar tus propias palabras, que la antología nos ayuda a conocer un poquito más, ¿no? A este escritor, a esta escritora, y a partir de ahí a lo mejor te dan ganas de leerlo, de comprar alguno de sus libros, de buscarlo en la biblioteca. Cuando yo pensé en esta antología, a finales del 2019, que seguramente tú recibiste una invitación mía, por supuesto que ninguno de nosotros tenía ni la más pálida idea de que íbamos a estar pasando por una pandemia. Yo quería, sin embargo, trabajar el tema de las enfermedades porque coincidió con que yo, tú sabes que soy profesor en la universidad, había dirigido una tesis sobre discapacidad, había participado en otra tesis que tenía que ver con enfermedades Y siempre nuestros puntos de referencia para buscar ese material era, claro, volcarte a la producción latinoamericana de allá, lo que se estaba escribiendo allá o en España, en distintos países hispanohablantes. Y luego me puse a pensar, ¿no?, que muchos de nosotros realmente vivimos nuestra vida en los Estados Unidos precisamente por estar entre el arraigo, el desarraigo, con un pie aquí, un pie allá, como muchos de nosotros. Un poquito como una enfermedad crónica, ¿no? Que te acostumbras a vivir con ella, la vives de la mejor manera, te haces, ya no te imaginas la vida sin ella, ¿no? Yo que soy asmático, por ejemplo, no me imagino la vida sin asma. Debe ser maravillosa, pero al fin y al cabo lo llevamos como una especie de dolencia, de enfermedad, etcétera. Entonces, iba por ahí la cosa, digamos, ¿no? La idea original que yo tenía cuando les escribí a todos ustedes. Pero ya luego, claro, cada uno se fue por su propia ruta, ¿no? Entonces algunos empezaron a escribir sobre las enfermedades del corazón, el amor, las pasiones, otros sobre las discapacidades, otros sobre lo que significa salirte de los patrones de lo normal o lo que se consideraría como lo normal. Y quedó, la verdad, una antología muy bonita, muy redonda, muy bien pensada, de todos nosotros, ¿no? Que estamos aquí en Estados Unidos, escribiendo además en español en un momento en que nuestro idioma no es un idioma aceptado como un idioma oficial, ¿no? Ha desaparecido, por ejemplo, de las páginas de la Casa Blanca. Hoy por hoy nuestra lengua en los Estados Unidos no tiene estado, digamos, ¿no? Entonces, de ahí vino la idea y la verdad que estoy muy contento, claro, feliz por el reconocimiento del International Latino Book Awards y te doy las gracias a ti y a todos los otros autores que creyeron en el proyecto, que apostaron por este libro y que dijeron, sí, vamos a escribir sobre esto, ¿no? Así que muchísimas
Bueno,
gracias.
yo te agradezco primero, obviamente, porque siempre uno se siente halagado, pero también es una manera de reconocimiento que un editor piense en uno, que hay tantos autores y tan buenos, pero que esa persona entonces, el editor, piense en ese escritor es porque evidentemente algo le puede aportar al trabajo que tanto ha pensado el editor y que tanto va a trabajar, ¿no? Porque hacer una antología de verdad es algo muy hermoso, pero a la vez muy engorroso, cansancio, tenés que lidiar con egos, con materiales, corregir mucho, en fin, ¿no? Tú sabes.
Ah, es verdad.
Eso me encantó. Pero también creo que una antología debe aportar algo nuevo, autores nuevos, poco conocidos, o si no, un tema. A mí me parece muy interesante justamente esto que vos decidiste abordar y a través de una antología, una enfermedad, con todas sus aristas, sus grises, y creo que el resultado es un abanico de voces que tienen diferentes ángulos para justamente abordar el tema de la enfermedad. Y que creo que en la literatura anglosajona hay mucho, pero no así tanto en la latinoamericana o en la latina.
Sí, es verdad, y yo creo que, porque tú sabes que como académico además he estudiado mucho el tema, hay muchas antologías, y lo cual me alegra, nos alegra enormemente, ¿no? Que se estén publicando distintas cosas. Muchas de ellas dan una especie de como cuenta de estado de la cuestión, ¿no? Esto es lo que se está produciendo ahora. Me imagino, no lo sé, que en algunas ocasiones ha sido un poco abierta la convocatoria, ¿no? Y a mí me interesaba en esta ocasión tener un tema en concreto que todos trabajáramos. Porque, como dices tú, dentro de un mismo tema hay todas estas capas, estas tonalidades que dan para mucho, ¿no? Entonces, en la antología, aunque el tema es incurables, en relatos de dolencias y males, hay, por supuesto, muchísimas otras cosas, ¿no? Lo que significa, por ejemplo, vivir con una amputación de por vida. O vivir con una prótesis. Muchos de nosotros vivimos con prótesis reales o metafóricas por toda la vida. Entonces, la colección trata sobre esto y la verdad que trabajé con un grupo de escritores muy profesionales que escucharon, ¿no?, algún consejito con respecto, cambia esto, cambia aquello. Me parece que aquí podría ser más fuerte si quitaras esta última frase, si no anunciaras de frente aquello. Yo creo que el trabajo del editor, y tú lo sabes mejor que nadie, es muy ingrato, ¿no? Porque, bueno, esto es bonito. El producto final, el recibir un reconocimiento, definitivamente. Pero el editor trabaja siempre detrás de cámaras. Yo he editado varios libros ya y muchas revistas también. Siempre estás corrigiendo las oraciones de otros, fijándote en esto, en lo que lo haría mejor, y te estás ahí quemando las pestañas de noche, de día, vuelve, ay, no, no, creo que esto. Y al final, el cuento es tuyo, el cuento es de Hernán Vera Álvarez, no de Valdestrada, ¿no? Aunque tu cuento no le cambiamos nada, por supuesto, pero.
No, no, te entiendo, ¿no? Y encima después por ahí soportar un escritor que dice, no, no, a mí me ha pasado, no, yo no quiero estar en el índice al lado de esta persona, por favor, yo quiero estar en tal lugar, ¿no? Tú quieres
Siempre, siempre
matarlo.
tienes la. Siempre tienes al autor, no, no muchos, ¿no? Pero sucede a veces, me ha pasado en el pasado, no en esta colección, pero que quieren saber quién va a estar en el libro antes de decirte que van a participar, ¿no?
Exactamente.
Entonces, ahí hay que ser un poco político y dice, bueno, hay gente como fulanito de tal, sutanito, etcétera, pero yo nunca, además que soy muy supersticioso, así que nunca digo quiénes van a estar en el libro ni nada, hasta asegurarme ya, y ahí al final cuando sale, bueno, este es el índice y te fastidias, ¿no?
Y si es, está bueno contar, a veces estaría bueno contar un libro detrás de la historia
Eso estaría muy
de
bueno,
esta
un
gente.
libro sobre lo que es editar a otros, ¿no?
Exactamente.
Lo que significa el oficio de editar, claro.
Sí, es. Yo hace unos par de meses leí una biografía sobre un editor, ahora justamente me olvidé el apellido, del siglo XIX, británico, que editó justamente a Conrad y a algunos premios Nobel ingleses de esa época. El hijo, de hecho, es escritor. Yo lo conocí, el hijo, a través de Borges, porque ese hijo sacó un libro que a Borges le gustaba mucho, de Dama a Lobo, que es Garrett, si no me equivoco. Garrett, el apellido. Ahora se me olvidó. Pero bueno, nada. La cosa es que esta biografía contaba la historia de este señor y el vínculo que tuvo tan estrecho, por ejemplo, con Conrad, que era una persona que le costaba mucho hablar inglés, era muy torpe a la hora de hablarlo, no así a la hora de escribirlo, ¿no? Y que el editor, como muchas veces a Conrad lo salvaba de las penurias económicas, de sus frustraciones cuando las novelas no avanzaban, los consejos, es decir, también está ese lado que es muy lindo, ¿no? Es esa amistad que puede llegar a surgir entre un
Claro.
escritor y un editor.
Y de hecho sí que se forma una amistad, ¿no? Porque vas escribiéndote, a veces la gente te escribe con ciertas dudas, con ciertas preguntas, o pasan cosas bonitas. Por ejemplo, yo nunca voy a olvidar hace años cuando publiqué un libro que se llama Senderos de Violencia, Latinoamérica y sus narrativas armadas. Quería contar con Juan Villoro. Y Juan, tan generoso, me dijo, mira, tengo estos materiales. Pero tú ve cómo lo organizas, ¿no? Y claro, imagínate cómo organizas algo de Juan Villoro, ¿no? Entonces yo tratando de, ¿no? Con pinzas de ponerlo por aquí, este fragmento primero y este después. Yo creo que él me dio completa libertad, por supuesto, para hacer esto. Y al final él quedó muy contento con el trabajo, lo revisó, lo editó y la persona, una de las personas más lindas que conozco, ¿no? En ese sentido, y tan generoso con su tiempo, con lo que brindó para la antología. No es el caso siempre, pero de vez en cuando te cruzas con un autor así y es una delicia trabajar con él o con ella.
Sí, totalmente. Y también pienso enseguida en el editor de Carver, ¿no? Que tanto lo ayudó y que muchas veces está en duda, bueno, de quién era realmente el estilo. De Gordon Lich o de Carver, ¿no?
Claro. Eso también es muy curioso, ¿no? Porque hay mucha gente que no. Eso me ha pasado, fíjate, aquí cuando he escrito en inglés para alguna editorial en los Estados Unidos, te hablo de crítica cultural, de ensayos académicos. Hay toda una escuela aquí en tratar de corregir el estilo de una persona, ¿no? Entonces yo escribo de una manera, pienso que correcta en inglés. Acuérdate que yo vine muy chico a los Estados Unidos, pero hay gente que verdaderamente te va cambiando las oraciones y la manera en que vas escribiendo, ¿no? Y yo no sé si es por acortar espacio para que fluya más o qué, porque claro, aquí sobre todo importa el número de páginas, ir condensando, etcétera, ¿no? Pero es algo con lo que yo, con los años, he aprendido a respetar, ¿no? De que tú escribes de cierta manera, el compañero que vas a tener al lado en la antología tiene otro estilo completamente diferente al tuyo. Pero respeto a ambos estilos, ¿no? A ambos en su línea, digamos. Mientras que yo veo que en Estados Unidos hay un afán un poco, ¿no? Por tratar de estandarizar ciertos giros lingüísticos, por ejemplo, lo que yo he notado.
Sí, es. Y ahí también entra el rol del editor cuando a veces se vuelve un tirano y cómo uno tiene que lidiar con, ok, no, pará, yo me planto como autor, me encantan algunas correcciones, pero otras me parecen que están de más, ¿no?
Claro.
Pienso en los detectives salvajes, justamente, que con Bolaño y Herralde, que Herralde estaba en contra de algunas cositas y Bolaño, sin embargo, dijo, no, esto es así y quedó así.
Ese escribo yo. Y qué bueno, ¿no? Que lo dejó de la manera
Claro.
que quiso.
Claro. El editor de Joseph Conrad es Edward Garnett.
Okay.
¿Ok? Es uno de los editores más conocidos de finales del siglo XIX en Inglaterra. Y el hijo de él, que yo lo conocí a través de Borges y que murió a los 90 y tantos años, se llama David Garnett. ¿Ok? De David Garnett es un autor que le gustaba mucho a Borges. Y te recomiendo una hermosa novela que es Lady into Fox.
Okay, la voy a escribir.
Totalmente. Que fue traducido así como de dama a zorro y también El retorno del marinero, The Sailor's Return.
Okay.
Y justamente el hijo del editor de Joseph Conrad. También fue editor de otros autores, David Garnett.
Genial.
Pero bueno, es muy interesante el oficio de editor y me gustaría saber si fuiste con este proyecto a la editorial o desde la casa te ofrecieron esto.
Ah, no, yo mismo me acerqué, por supuesto que yo ya conocí a Fernando y le dije que tenía esta idea y bueno, tú has trabajado con él también y lo conoces, por supuesto, muy bien. Y a él le encantó el proyecto desde un principio, le encantó la gente que yo había propuesto y originalmente yo decía, no voy a invitar a 20 personas para terminar con 15. Pero al final todos los 20 aceptaron, entonces terminamos con una antología de 20 autores. Y luego el proceso de trabajar con él fue muy bueno porque estuvimos en comunicación a lo largo de los meses en que iba yo recopilando, yo iba trabajando en la introducción, ¿no? Fue un constante, ¿no?, giro de comunicaciones hasta que salió la antología y la verdad que estoy muy contento, se está distribuyendo muy bien a través de Amazon, como todos los libros de Ars Communis, lo cual es muy bueno porque hay libros, como bien sabes, fantásticos, maravillosos, pero que no necesariamente llegan al público estadounidense, no se venden en Amazon USA, no se consiguen aquí. Lo mismo que pasa, ¿no?, con muchos de los libros que se venden, que se producen aquí y que no necesariamente llegan a Latinoamérica, por ejemplo.
Y entonces estarías a ver, en desacuerdo en esa opinión, por ejemplo, ahora Jorge Carrión, que es un crítico que escribe de todo, él está en contra justamente de Amazon, piensa que es algo terrorífico para la literatura, ¿no? Muchos europeos piensan igual, pero en los Estados Unidos creo que ha sido una salvación para las editoriales pequeñas también.
Claro, y yo creo que sí, porque sobre todo, evidentemente en este momento en el que estamos viviendo, o sea, eso no hay ninguna duda. Pero ponte a pensar antes en que empezaron a, claro, existe todo este argumento, ¿no? Que debido a Amazon desaparecieron las librerías grandes y pequeñas, porque incluso desaparecieron librerías, algunas Barnes and Noble, Border Books, distintas, y por supuesto todas las muchas librerías pequeñitas, ¿no? Librerías de barrio, en recintos universitarios, qué sé yo. Claro que eso existe y que ese es el daño de Amazon, pero a la vez Amazon ha podido llegar a lugares a los que no habían podido llegar las librerías antes, ¿no? Porque no todo el mundo tenía la comodidad de tener una librería en la esquina, por ejemplo. Y ahora
Exactamente.
tú puedes cortar conmigo, o ni siquiera cortar conmigo, podrías estar abriendo tu computadora ahora y estar pidiendo un libro, ¿no? En este instante. Incurables, por ejemplo, entre otras
Exactamente.
cosas, ¿no?
Y el catálogo aparte que tiene Amazon es maravilloso. Es
Sí.
mucho mejor que Barnes & Noble y de otras librerías. Y también hay que decir del precio, que vos tenés una oferta impresionante, desde libros caros hasta muy baratos. Y ahora con el ebook, y te digo, yo y vos también, tengo acceso a libros que por ahí se editan solamente en Inglaterra o en Argentina, y los consigo en ebook, encima a precios regalados y al instante.
Claro, es una maravilla. Y para los que trabajamos, y tú también haces esto, ¿no? Si haces investigación, puedes comprar libros que ni siquiera encontrarías a veces en tu biblioteca, en la biblioteca de la universidad. Y lo puedes
Exactamente.
conseguir, como dices tú, por $1, $2 en el instante, ¿no? Esa es
Sí,
una
Amazon es
ventaja
muy
tremenda.
democrático.
Sí.
Cosa que a veces los europeos tienen otro concepto de la cultura. En ese
Sí.
sentido, me gusta lo norteamericano, ¿no? Una cultura para todos, barata, accesible.
Y
No hay
Amazon tiene
distinción.
una cosa que recibe todas las devoluciones habidas y por haber. Así que si por alguna razón, no sé, empiezas a leer el libro y no te gusta, lo puedes devolver y te devuelven el dinero.
Sí.
No lo debería decir en voz alta, pero es la verdad.
No, la verdad que me encanta. Y aparte de esta antología, también has tenido, yo leí al menos un trabajo académico junto con Pablo Brecha.
Ah, el libro Macrack, Macondo, el crack y los destinos de la literatura latinoamericana, ¿no?
Sí. Y con respecto a eso, ¿crees que la literatura en español hecha en el siglo XXI difiere de la que se realizó en el siglo XX? Y a la vez, ¿qué puntos en común ves?
Bueno, es curioso, ¿no? Claro que la literatura es distinta hoy porque nuestro mundo es diferente, los medios virtuales son diferentes, los ciclos migratorios han cambiado. Entonces, necesariamente tienen que ser otra cosa porque la literatura, además, hablando de estudios culturales, la literatura es el mejor barómetro, ¿no? De lo que se está produciendo del mundo en cierto momento. Y la literatura, no por decirte, no piensa en la literatura de principios de siglo, reflejaba ciertos conflictos o trataba de alejarse marcadamente de ellos, por ejemplo, ¿no? Pienso en la prosa de los modernistas. Si te remontas a los años 60 del gran boom latinoamericano, claro, era otro tipo de escuela, otra forma de hacer literatura. Porque leer Cien años de soledad no solamente era leer a Gabriel García Márquez y la historia de Colombia, era leer la historia de América Latina. Escribir literatura era un acto político para muchos era lo que decía, por ejemplo, Carlos Fuentes en todas sus charlas públicas, que él Realmente no escribía literatura, sino que escribía política y estaba reflejando una realidad concreta. Ese era el tipo de literatura. Piensa en las novelas totalizantes de Mario Vargas Llosa, ¿no? Que eran un mundo de muchas capas, de muchas tonalidades, tratar de reflejar un todo desde distintos ángulos, con clases sociales en conflicto, etcétera. Yo creo que las tendencias van cambiando, ¿no? A partir de los años 90, por supuesto, empieza a despuntar la globalización, el neoliberalismo. El escritor latinoamericano de hoy, no es que no le interese reflejar esa totalidad, pero las tendencias que vemos una y otra vez en distintas partes de América Latina, ya sea en Puerto Rico, en México, en el Perú, en Colombia, es tratar de mostrar, ya no como toda esta torta entera, pero tal vez un trocito de la torta, del pastel, ¿no? Y llegar a concentrarte en ese trocito de vida que tienes a la mano. Por supuesto que también hoy se producen novelones que tratan de, pero no es la tendencia que se observa. Y esto va cambiando, yo creo, también ¿no? con los años 90, principios del 2000, en que vas viendo también la importancia, por ejemplo, que adquieren los estudios de género, los estudios de las otredades, la discapacidad, etcétera, y cómo eso también va permeando el discurso literario. También es difícil pensar, ¿no? ¿Qué viene primero? Si el huevo o la gallina, pero definitivamente las novelas que uno va leyendo, ponte en los años 2000, 2010, 2020, ahorita, tienen mucho que ver con fijarte en las otredades, fijarte en los discursos minoritarios,
Y ante
etcétera.
este panorama, el escritor que ha decidido expresarse en español en los Estados Unidos, ¿qué posición está? ¿Tiene?
Yo creo que el escritor que está en los Estados Unidos tiene una serie de dilemas, empezando por la parte lingüística, ¿no? Porque muchos de nosotros, y esto es algo que yo observo constantemente, muchos de nosotros dominamos solamente una lengua, dominamos las dos, en fin, ¿no? En distintas gamas y tonalidades ahí. Yo creo que el escritor latinoamericano que está en los Estados Unidos, en gran parte, trata de poner su eje siempre como de una manera híbrida, con un pie aquí y un pie allá, ya sea a través de la lengua, de los escenarios o de los personajes, porque es nuestra realidad. Es decir, ya no somos los mismos latinoamericanos que salimos de Argentina, de Chile, que llegamos aquí. La experiencia de vivir en los Estados Unidos nos ha transformado. ¿Qué quiero decir con esto? No es que todos los escritores latinoamericanos que están aquí escriben sobre su realidad, sobre posibles realidades estadounidenses, pero incluso su escritura ya demuestra, aunque esté situada en América Latina, ficcionalmente hablando, demuestra cierto tipo de hibridaciones culturales que no existirían si solamente se hubiera quedado allá.
Claro.
Entonces, eso es lo que yo observo. Y no sé, yo creo que nos cuesta como latinoamericanos, algunos al menos, sentirnos que somos como parte de un movimiento, de un grupo, además que los cortes generacionales, por ejemplo, no siempre funcionan, ¿no? Hay gente que nacía en los 70, se siente mucho más cercana a la gente que ha nacido en los 90 o antes, ¿no? En los 60. Así que estos cortes siempre son como ficticios, ficcionales, realmente, cuando dices la generación de los 70, la generación de los 80. Lo que pasa es que por un lado tienes que cortar, ¿no? Cuando estás haciendo un trabajo de antología. Pero por otro lado, claro, existe todo esto de que, ¿qué somos? ¿Cómo nos identificamos nosotros? Hace como unos, quisiera decir que como 10 años más o menos. Recuerdo haber leído un artículo de Cristina Rivera Garza, que por cierto menciono en la introducción de Incurables, en la que ella hablaba de New Latino Literature. Ya un Latino Literature distinto, digamos, al Latino Literature escrito por las grandes voces latinas de los Estados Unidos, como Sandra Cisneros, Esmeralda Santiago, Richard Rodríguez, etcétera, sino ya una literatura, por supuesto, podemos pensar en Junot Díaz, en Daniel Alarcón, sino una literatura escrita por gente que tiene vivencias, experiencias en los Estados Unidos, que no necesariamente vienen de México, aunque sí muchos, pero que vienen de otras partes de América Latina y que escriben en español como un acto político, ¿no? De decir, aquí estoy, no voy a pasar al inglés, a hacer lo que los artistas llaman el crossover, ¿no? De pasar al otro lado,
Es así.
sino que me voy a quedar aquí, aunque sea, ¿no? Con mi banderita en medio de un campo desierto, porque lo es. O sea, somos 58 millones de latinos, no todos hablamos español de esos latinos. Y no todos leemos, no todos consumimos literatura. Entonces, ya se hablaba de esto, digamos, desde hace unos 10 años, 12 años, que empezaban a surgir cosas, porque también coincidió con que muchos escritores latinoamericanos se habían mudado a los Estados Unidos. Pienso en Pedro Ángel Palou, en la propia Cristina Rivera Garza, en Edmundo Paz Soldán, en muchos otros escritores que se venían a afincar aquí a distintas universidades. Ahora el movimiento ha crecido mucho, creo yo. No sé si podemos hablar de un movimiento o no. Como bien sabes, Naida Saavedra ha publicado este
Sí.
libro, ¿no? Del New Latino Boom.
Digo, me parece muy interesante que Naida haya sacado a la literatura en español de los claustros universitarios en la calle, ¿no? Porque su libro es para todo público, diríamos. No tiene esas serpientes verbales y párrafos sombríos como
Es el
muchas
lenguaje
veces.
que nadie entiende.
Exactamente, de la academia. Está mostrando una realidad. Yo creo que sí, hay ciertas características que desde el 2000 acá, para acá, están dando cuenta de que hay más escritores. Yo creo que esto se va a acabar porque la inmigración ha sido parte e hija directa y consecuencia de todo esto. Pero lo que yo quisiera preguntarte a vos es si estos escritores de ahora que están viviendo en Estados Unidos y se expresan en español, su producción difiere de los que estaban antes aquí en este país y escribían en español. ¿Hay ciertas diferencias?
Es posible que hayan diferencias, ¿no? Porque claro que hemos tenido a Vete a ti, sin, ¿no? Pero que también, por supuesto, escribía con un propósito político. Yo creo que ahora, aunque sí hemos tenido, por supuesto, literatura escrita en español aquí en Estados Unidos, en lo que ahora se conoce como Estados Unidos, desde hace muchísimo tiempo. Ahora se ha creado, como sabes tú, una especie de network, ¿no? De revistas, casas editoriales, grupos de lectura, cafés literarios. Yo mismo tengo un café literario aquí en Chapel Hill. Ferias de libros que promueven a ciertos autores. Todo esto que estamos diciendo no existía antes como una especie de remolino que iba haciendo bulla. Porque eso estamos haciendo, creo yo, en los Estados Unidos, ¿no? Con estas publicaciones, con estas
Sí.
presentaciones.
Y ¿sabes? Lo que yo creo que es diferente al siglo pasado, y tiene que ver con que ahora estamos todos mezclados, que sobre todo la comunidad mexicana, la cubana, algo de Centroamérica, que antes pensaba mucho a nivel artístico en comunidad, en nicho, ¿viste? Nosotros somos de tal país. Y nos juntamos entre nosotros, hacemos las cosas entre nosotros y tal, 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 tal.
Sí,
Eso ha
tienes toda la
cambiado.
razón, sí,
Eso ha
tienes toda la
cambiado, eso ha
razón,
cambiado.
porque y se notaba en distintos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en la manera en que se dividía la literatura para estudiarla en los claustros académicos, ¿no? Cuban American Literature, Mexican American Literature, Chicano Literature. Es decir, que teníamos que separarlo de esa manera, pero impensable ver este tipo de juegos que tenemos o que un escritor argentino como tú se ponga a escribir, por ejemplo, otro tipo de ficciones que no tienen nada que ver con tu propia habla argentina, porteña, etcétera, ¿no?
Sí, ahí tiene que ver la inmigración y que justamente esas minorías, la peruana, la chilena, la argentina y otras más, la colombiana, en fin, creo que empezaron a juntarse, ya que muchas veces las otras, las que estaban ya establecidas, tenían poder y no abrían el juego. Entonces, estas pequeñas minorías, te decía, hicieron tanta fuerza que hoy en día, justamente, las otrora grandes vienen y quieren integrarse a la nuestra, porque se están dando cuenta que si no, van a quedar muy en nicho.
Claro. Ahora, lo bonito para mí de todo esto es que aunque nos unimos y nos sentimos, ¿no? Como que la unión hace la fuerza aquí, lo estamos viendo constantemente, antología tras antología tras antología. Lo que me gusta es que, no digo que todos, pero una buena parte de los escritores que están haciendo este tipo de trabajo siguen siendo en su hablar, en su dialecto, en su literatura, todavía encuentras regionalismos, cosas muy locales que solamente encontrarías en Lima, que solamente encontrarías en La Paz o en Buenos Aires. Y eso me encanta, porque esto de que todos somos una sola cosa, ¿no? Latina, es una quimera, ¿no?
Es que es un invento gringo, lo latino no existe,
Exacto,
acá nada más
exacto.
existe. Andá ya a Perú y decir, no, yo soy latino. Dice, no, vos sos
Claro.
limeño, vos sos tal, o yo, porteño, cordobés, pampeano, en fin.
Claro.
Por eso yo estoy en contra del escritor Daddy Yankee, ¿no? Aquel que se hace el latino, nada. Que pasa mucho con los escritores que se expresan en inglés,
Sí.
y sobre todo en la década del 90, ¿no? Que vino ahí un nicho, ciertos autores dijeron, bueno, ok. Vamos a explicarle a los gringos qué es ser latino. Es una sarta de banalidades y cosas que tienen que ver que más con Hollywood o con el imaginario de lo que un gringo cree que debería ser un hispano y se pone ahí la pluma, ¿no? Nos ponemos la
Claro, y
pluma.
encontrabas una serie de ficciones en las que tenías salpicadas casi siempre las mismas palabras en español, ¿no? Como para crear una especie de otredad inventada, porque no es posible que tanto un cubano como un mexicano tengan esos mismos referentes, esas mismas palabras, ¿no? Gustavo Pérez Firmada ha escrito mucho sobre esto. Por supuesto, como autor de Leben an der Hafen, pero también como poeta y como escritor, ¿no? De todas estas ficciones publicadas en aquellos años, estamos hablando de los años 80, los años 90, sobre todo, en que se trataba de vender esta idea de latinidad de fácil consumo para las masas aquí, ¿no? Pero, y sobre todo, ¿sabes? Que eso da la capacidad a ciertas personas de que piensen que están hablando con propiedad sobre algún tema, con un mínimo esfuerzo intelectual realmente, ¿no? Porque ya lo tienes en la boca ahí, ¿no? Lo tienes masticado incluso. Esto, así es como hablan los latinos. Y lo que hace es que crea una serie de estereotipos, ¿no? Con
Terribles.
respecto a quiénes somos nosotros, cómo actuamos, etcétera.
También este año, como comenzaba esta charla, tuviste otro premio y por un libro de cuentos. Contame de eso, que yo estuve leyendo muchos relatos, cuentos y quiero preguntarte algunas cosas.
El otro libro por el que saqué un premio fue Luces de Emergencia, también en el mismo concurso del International Latino Book Awards, el mismo año también, pero en otra categoría. La antología fue en Mejor Antología en Español, claro, compuesta por varios autores, y esta fue por Mejor Libro de Cuentos escrito en español. Y fue muy bonito, ¿no? Desde el principio, porque, claro, tú no te imaginas cuando estás escribiendo un libro, tú sabes cómo es este oficio, uno escribe en soledad, a veces lo compartes con un amigo, un par de lectores por ahí en los que confías, les puede gustar o no, y la literatura es tan subjetiva, tú puedes apostar por lo tuyo, crees en lo que estás haciendo, pero luego sale publicado el libro, se va por ahí, tú no sabes, ¿no? Entonces, claro, para mí fue una tremenda sorpresa que el libro quedara como finalista, que quedara en segundo lugar ganando el premio de mejor colección de cuentos en español. Y yo feliz, feliz de que te juro de verdad, o con toda honestidad, que obviamente no estaba pensando en el premio. Pero más te juro que no pensé que iba a llegar a este punto, ¿no?
¿Ves? Las sorpresas de la literatura existen y yo te decía, estuve leyendo muchos cuentos de tu libro y me parece bárbaro que toques temas como, por ejemplo, la violencia de género.
Sí,
Ahí y.
es algo que está ahí presente, ¿no? En el libro, en varios cuentos. Y yo no sé cómo escribes tú tus libros, si vas juntando relatos, te van saliendo cosas, ¿no? Pero yo me di cuenta que estaba escribiendo un libro cuando los temas me iban persiguiendo a mí, ¿no? Entonces, la violencia de género aparece en algún relato del medio, más hacia el final, otra vez vuelve a aparecer por otro lado, y está ahí presente en distintas capas y tonalidades. No siempre, por ejemplo, es una violencia de género con personajes peruanos, puede ser con personajes mexicanos o en otro contexto distinto, ¿no? Pero yo creo que aquí también influye mucho el mundo en el que tú te creces, en el mundo en el que te formas. Y por supuesto yo crecí en un Perú ultra machista, donde escuchar esto no, uf, como no lo he escuchado nunca en mi vida, sino que era muy parte de mi mundo en el barrio, en la televisión, etcétera. Pero además yo he estudiado cuestiones de género, he escrito de eso como académico. Entonces, quieras que no, tienes a esos bichitos, demonios, ¿no? Que te están fastidiando todo el tiempo y que te exigen poner algo. O escuchas un cuento, estás en una fiesta y escuchas un comentario de pasada, ¿no? Que ni siquiera era para ti el comentario. Y de pronto estás ahí tratando de generar una historia y te viene esa primera línea, te viene esa voz. Y en mi caso fue con varios personajes femeninos que aparecen en el cuento y que están narrando una tragedia, que están narrando una violencia de género que a lo mejor tiene muchísimo tiempo, que está totalmente calcificada en apariencia y de pronto otra vez emerge en el momento menos pensado, ¿no? El temor a la agresión, a la violencia física, a la violencia verbal, o en otros cuentos, el daño psicológico que puede causar una persona y lo que puedes llegar a hacer cuando eres víctima de este tipo de violencia, ¿no?
También hay otras historias donde está, de alguna manera, el tema de la inmigración.
Yo creo que es un tema que conozco mucho, no solamente porque yo mismo vine a este país a los 14 años, sino porque cuando venimos a este país siempre buscamos a nuestros otros, ¿no? Y estos otros que luego se convierten en nuestra familia, digamos, alternativa, gente que no necesariamente es de Perú, pero de México, de Argentina, de Chile, y este otro coreano, y vas formando tu grupito con estos inmigrantes que siempre se sienten desplazados, ¿no? Algo que yo siempre observo, por ejemplo, es que un inmigrante nunca se olvida la fecha en que vino, el momento en que salió, cómo fue aquel día. Me acuerdo que me llevaron mis padres, me acuerdo que fui al aeropuerto de esta manera y llegué aquí, era de noche, era así. O sea, un inmigrante se acuerda de ese día como si lo hubieran parido en ese momento, ¿no? Mi madre, fíjate cuántos años no tenemos en Estados Unidos ya, y mi madre todavía me dice, mañana cumplo tantos años en Estados Unidos, ¿no? Y lo dice con orgullo, pero a la vez también con una pena pequeñita de todo aquello que quedó atrás, ¿no? Y imagínate en mi caso que vine a los 14 años, vivo más tiempo aquí que en el Perú, y todavía me acuerdo por momentos, me acuerdo además que los peruanos, tú sabes que somos muy, muy nostálgicos, escuchamos un valsecito, una cancioncita y te duele más todavía, ¿no? Porque te acuerdas de esto, te acuerdas de los amigos, la familia, etcétera. Entonces, hay dos tipos de escritores, creo yo, ¿no? Los que siempre escriben de afuera hacia adentro, ¿no? Es decir, voy hacia allá para imaginarme nuevos mundos, etcétera. Y otros, yo creo que estoy en ese segundo lugar, que escribimos desde lo que sabemos y a partir de este detallito de la experiencia migratoria mía, de algún amigo, etcétera, volamos en otras dimensiones, ¿no? Pero Yo siempre parto de un escenario que conozco, de una escena que me parece conocida. Y por supuesto, luego el cuento no tiene nada que ver con esa escena, pero de ahí parto, ¿no? Ese es como mi punto de partida. Y la inmigración está presente todos los días de mi vida, está presente ahora mismo que estamos viviendo en este debate presidencial que de debate no tiene nada, ¿no? Pero más que nunca observo mi otredad, ¿no? Que aunque vivo aquí tantísimos años, al escuchar a estos dos candidatos presidenciales, por ejemplo, evadir las preguntas con respecto a la raza, a la etnia, a la cuestión, me siento más desfasado, más fuera de lugar que nunca. Además que yo siempre lo digo, ¿no? Claro, tú puedes decir, pero tú eres un profesor académico en una universidad respetable, ¿cómo puedes decir que no, que estás? Sí, pero en cualquier instante se me puede caer el teatrito, ¿no? Es decir, me salgo a 15, 20 minutos de aquí, de esta burbuja, que es la burbuja académica, universitaria, que tú también conoces bien, y te encuentras en tierra de nadie, donde a lo mejor alguien me va a juzgar mal por hablar el español, porque le estoy hablando en español a mi hija, en fin, ¿no? Entonces yo creo que eso, esa segunda piel con la que aprendemos a vivir muchos de nosotros en este país sale a flote y aflora en cualquier momento, ¿no? Es algo con lo que vivimos permanentemente.
Sí, es. Sí, muy reflejado en lo que decís. Y leyendo tus historias, también me llamaba la atención gratamente el trabajo que haces del lenguaje, que yo no percibí que era un autor que hace más de la mitad de su vida que vive en otro país donde se habla otra lengua. Contame eso, tu posición ante el español cuando escribís y cuando escribiste estos cuentos.
Fíjate que yo por mucho tiempo, ten en cuenta que yo estudié parte de la secundaria aquí, después o mejor dicho, toda la secundaria aquí, y luego la universidad, etcétera. Por mucho tiempo, me acuerdo cuando tenía 20 años, ponte 22 años. Me debatía literalmente entre escribir en español o escribir en inglés. Y algunos de mis primeros cuentos fueron en inglés, algunos que se publicaron en periódicos, en revistas de la universidad, ¿no? Espero que nadie los encuentre, seguro que serán malísimos. Y menos mal,
Sin duda de hacer eso, o con tu hijo.
felizmente, felizmente que no. En aquel entonces, claro, no existían, en primer lugar, que teníamos los disquets, ¿no? Que quién sabe dónde miércoles habrán quedado esos disquetes y las computadoras que recibían eso. Así que, claro, olvidados para siempre. Pero en cierto momento de la vida lo tomé como una cuestión de identidad personal. Creo que yo soy más yo escribiendo en español porque es mi lengua, es la lengua que hablo aquí en mi casa, con mi mujer, con mi hija, es la lengua que hablo con mis padres, es la lengua que hablo con mis abuelos. Yo nunca dejé de ser latinoamericano, peruano, por venir a los Estados Unidos. Claro, sin que yo quisiera, mi acento limeño cambió por estar en contacto con otra gente, por haber venido tan chico. Pero en casa, por ejemplo, siempre veíamos la tele en español, veíamos películas en español, peleamos en español, aunque nos afanamos todo lo posible por aprender inglés en la calle. Nunca mi madre, fíjate, nos dijo, no, aquí en casa se tiene que hablar español. No, porque habíamos venido ya grandes. Entonces, digo, grandes a los 14 años, a los 10
Claro,
años, mi
perfecto.
hermano. Así que ese nunca fue un problema, ¿no? Mientras que a mi hija, por ejemplo, cada dos por tres le tengo que decir, dímelo en español porque no te entiendo lo que me estás diciendo. Y ella me queda mirando como diciendo, claro que me entiendes, pero me quieres obligar a que hable español. Ella va a cumplir 5 años. En el caso de mis cuentos, yo creo que adquirí esta voz que has leído en los cuentos. En cierto momento, yo quiero decir que a los 30 años dije, yo escribo en español, esta es mi lengua, y aunque pueda escribir en inglés y haya publicado cuentos en inglés, incluso hace poco también he sacado un par de cosas en inglés, me siento mucho más yo, ¿sabes? Es un poquito como ese volver a la casa que todos quisiéramos, aunque tu país esté en ruinas, aunque la situación política sea terrible, aunque haya salido y te vaya mejor aquí. Por distintas razones, hay una partecita tuya que todavía se quedó allá, en ese rincón, ¿no? Que dejaste en la casa, tu lugar en la mesa, tu sitio, tu calle, tu mercado, qué sé yo. Yo creo que para mí escribir en español es eso, es mi idioma, es mi lengua, es yo tengo y lo que yo soy en este país. Entonces, por eso lo escribí en español. No hay gente que me dice, pero lo hubieras podido escribir en inglés. Probablemente, pero no sería igual, porque yo mismo he tratado de traducir algunos de estos cuentos que me los han pedido para alguna revista o algo, y soy incapaz de traducirme yo mismo porque trato de escribirlo de otra manera, como yo me expreso en inglés, ¿no? Que no soy el mismo en inglés y en español, aunque tal vez mi competencia lingüística sea parecida, ¿no? Porque mis expresiones son distintas en español, mi dialecto, la jerga que utilizo, e incluso el estado de ánimo en el que me meto cuando estoy escribiendo algo, ¿no?
¿Y cómo construís las historias?
Dímelo tú, ¿cómo lo haces tú? Yo creo que a veces uno parte. La historia siempre me viene en el momento que menos estoy pensando, así que puede ser que estoy aquí cocinando algo, estoy yendo en mi bicicleta a la universidad, estoy caminando y de pronto ¡pum! Se me viene una historia. Usualmente, para serte honesto, muchas de las cosas que he publicado recientemente son cosas que se me han ocurrido con mucho tiempo de antelación, que a lo mejor las escribí y las dejé a medias. Porque me pareció una buena idea, ponte en el 2010 y empecé a escribir unas páginas, pero después la vida se te cruza, ¿no? Y empiezas a con otra, con un artículo académico, en mi caso, con un libro, etcétera. Y de pronto esa historia te regresa y vuelve otra vez y te persigue. Yo creo que esa es la historia buena, esa es la historia que vale porque tú la tienes aquí, taca, taca, porque aunque no hayas querido, inconscientemente la has estado pensando. Hay algo que, ¿no? Que has vuelto ahí de alguna u otra manera. Siempre se me ocurre el principio, ¿no? Hay gente que siempre ve el final desde un principio, no sé cómo serás tú. A mí se me ocurre siempre el principio y empiezo a escribir. Empiezo a escribir cuando oigo una voz concreta y ahí es donde es muy muy al azar, digamos, no sé por qué escucho yo en este primer relato que te leí, que se llama Ganar la Guerra, no sé por qué escuché la voz de un niño que yo imagino de unos 10 años más o menos o 12 años, una cosa así, que está viniendo a los Estados Unidos porque ha perdido a sus padres. Y es un niño claramente centroamericano, y a lo mejor tiene que ver por todas las historias que nos han estado rodeando últimamente de estas olas migratorias, estas caravanas que vienen de. Obviamente el cuento no se me ocurrió ahora, ¿no? Sino hace tiempo, pero escuché claramente la voz de un niño que trataba de llegar aquí. Y luego, una vez que escucho esa voz, es como que el cuento se va solito, ¿no? Y se va disparando. Porque muchas veces puedo tener la idea, la historia, pero si no tengo al narrador en concreto, de quién lo está contando, si en primera persona, en tercera persona o en segunda, a veces, todavía ese cuento no está listo para salir en mi cabeza, ¿no? Y le voy dando vueltas aquí, una y otra vez, hasta que por fin sale.
Quiere decir que esa voz, de alguna manera, te da el tono también de la historia.
Totalmente, me da el tono en términos de dialecto, desde el punto de vista en el que se va a contar una historia, ¿no? Porque el mundo que ven los niños es distinto, ¿no? En ciertos sentidos es una versión privilegiada porque los niños dicen lo que ven, lo que piensan, pero por otro lado también es limitada, ¿no? Porque no conocen todo lo que hay alrededor, o muchos niños, no quiero decir todos. Muchos niños son obligados a crecer demasiado pronto en América Latina, sobre todo. Pero cambia, por supuesto, el tono del cuento, lo que cuentas en el cuento y cómo vas creando el suspenso en el cuento, ¿no? Yo creo que para mí eso es muy importante. Obvio que no sé si lo logro, pero me gusta eso, crear que no sepas ya desde un principio cuál va a ser el final de la historia.
Dice que muchas veces te gustan los ciertos giros que pueda llegar a tener una historia, ¿no?
Sí, yo creo que un buen cuento tiene que tener eso, ¿no? Es difícil, claro, darle la vuelta y darle ese giro en el momento menos inesperado, pero yo creo que los cuentos que más me han impactado a mí en la vida han sido estos cuentos que, aparte de ser trágicos, no sé por qué siempre me han atraído esos cuentos, te sorprenden, ¿no? O te hacen repensar un poquito en lo que has leído, porque a lo mejor te pasó algo, algún detalle, o ahora que estás al final, de pronto hace eco algo que leíste en la página 2. Y eso para mí es muy bonito cuando me encuentro con un cuento así, ¿no?
Ya para ir cerrando esta conversación, Osvaldo, un lector ajeno a los Estados Unidos que no sabe nada de literatura escrita en español. ¿Qué cinco autores o 10 autores o obras le recomendarías que se han escrito en los últimos 20 años para que este lector tenga una idea de la producción escrita en español en los Estados Unidos?
Uy, Dios mío, eso es muy difícil, ¿eh? Que me digas eso, pero me gusta, por ejemplo, a ver, me gusta mucho la literatura de Edmundo Paz Soldán. Que está aquí desde hace muchísimos años. Obviamente que la de Cristina Rivera Garza, que dirige además el primer programa de doctorado de creación literaria en español en los Estados Unidos. Estoy pensando en los grandes, ¿eh? Luego me vas a matar, pero estoy pensando, por ejemplo, en Horacio Castellanos Moya, que también está aquí en los Estados Unidos.
Pero pensé
Tremendo.
también en los pequeños, ¿por qué no? O sea, un lector de
Bueno.
afuera puede.
Los pequeños, por ejemplo, podríamos ser Hernández. No, tú eres grande.
No, no,
Pero
me
pienso
encanta ser
también.
pequeño, pero digo, a ver.
No, no, de pequeños no tienes nada. Pero pienso, por
No, no,
ejemplo.
pero.
No, ahora te voy a hablar de los
Disculpame.
jóvenes.
No, pero discúlpame.
Dale,
Están buscando
dale.
los clásicos y está bárbaro eso. Pero digo, también, ¿no? Algo que no huela a museo, con todo respeto a esos autores que. Está todo bien, pero digo, me parece que han publicado en buenas editoriales,
Sí.
pero no necesariamente quiere decir que sean mejores que los pequeños.
Ajá. Bueno, esto de pequeños tampoco está bien, ¿no? Porque yo no creo que exista esto de autores grandes, autores pequeños. Lo que pasa que lo que tú dices es muy cierto, que hay gente que por publicar en editoriales grandes son mucho más conocidos, reciben mucha más publicidad,
Ah, es como
etcétera,
que
¿no?
te valida que sos un monstruo, una vaca sagrada, y no es así, ¿viste? La calidad pasa por otro lado también.
Claro, pero por ejemplo estoy pensando en una autora como Rosemary Salloum, que no sé si la conoces en
Sí,
persona,
claro.
pero dirige la revista Literal, que está haciendo un trabajo maravilloso. Creo que acaba de publicar algo hace poquito que lo he visto en las redes, un libro algo sobre semillas de Granada o algo así. Me gusta mucho el estilo de ella. Me gusta mucho cómo escribe la peruana, mi compatriota Jennifer Thorndike, por ejemplo,
Muy
que
buena
está
autora.
muy buena autora, Claudia Salazar, que también es peruana. Me gusta cómo escribe también Pedro Medina, que está ahí a tu lado, en Suburbano y en Miami. Pero también creo que hay mucho espacio para muchas voces nuevas. Por ejemplo, y sé que tú la conoces, a Melanie Márquez Adams, a Naida Saavedra, que están escribiendo cosas muy buenas, ya sea en el género de la crónica o en el género de cuentos. Yo creo que hay que empezar a leer, por supuesto, lo que se está produciendo aquí, ¿no? Y que es muy bueno. Hasta ahora, muchos de estos autores que estoy mencionando, no todos, están publicando en editoriales, digamos, aquí en los Estados Unidos, pequeñas, pero eso no significa, como dices tú, que su obra valga menos o que sean menores, ¿no? Sino que no se les ha conocido lo suficiente, tal vez.
Exactamente, porque vos nombraste a Rivera Garza. A mí me parece una gestora cultural buenísima, aquí en los Estados Unidos, una gran catedrática. Pero su ficción, ok, está ok. En cambio, la de Jennifer, por ejemplo,
Sí.
No, no, te lo digo, o sea, viste, cada cual tiene su gusto. En cambio, la de Jennifer me parece que es una literatura mucho más interesante, o la de Liliana Colanzi, por ejemplo, ¿no? O
Claro,
la de Joana
sí.
Rivero. Digo, ves que son señoras escritoras, chicas escritoras, ¿no? Y Rivera tiene ese rol fundamental como te decía, gestora cultural. O Pedro Medina León, pienso en Mundo Paz Soldán. A mí me encantan los cuentos de Mundo Paz Soldán.
Es muy bueno,
Creo
sí.
que deberían conocerse mucho más. Como novelista, creo que al principio pintaba de una manera y las últimas novelas, sobre todo que ahora abordo de la science fiction, no me gustan tanto. Pero lo de Pedro, por ejemplo, Pedro Medina León, es un tipo que aparte de trabajar el noir, hace algo muy interesante con la lengua, con los diversos acentos que hay en
La
Miami,
lengua
y eso es muy...
callejera, sobre todo, tiene muy buen
Sí,
oído para eso.
exactamente, y eso es muy difícil de hacer. Tener oído, mezclar las diversas versiones del
Quiero
español.
leer su libro de cuentos que acaba de salir. ¿Cómo se llama? La chica más
Sí,
pop
yo
de South
también.
Beach,
Sí, yo
¿no?
también quiero leerlo, no lo leí, pero las otras novelas sí, las recomiendo. Como también Camilo Pino, que es alguien venezolano, parte de esta diáspora, que trabaja muy bien el humor y encima con su última novela, Crema Paraíso, aborda una época interesante de la narrativa latinoamericana, que es precisamente cuando los autores iban a Cuba, a Casa de las Américas, y estaban con Fidel y se mezclaba la política, el turismo, de todo tipo, en fin. Y él es como un gran cómico de la lengua, Camilo. Y es una novela que salió por Alianza,
Sí.
por ahí, por el grande. Es
Sabes
decir,
que
yo creo que...
también yo quisiera mencionar a los poetas, porque creo que tenemos grandes y tremendos poetas ahora mismo en los Estados Unidos que están haciendo cosas maravillosas. Hace poco, de hecho, yo reseñé para Suburbano el libro de Román Luján, Sanaa Favich, que me parece maravilloso. O sea, me parece un libro urgente para todos nosotros, ya sea que vivas aquí en Estados Unidos o que vivas en América Latina, ¿no? Porque habla de una serie de violencias con un estilo, con un tino poético, ¿no? Porque tiene buen oído. O pienso en el chileno Luis Correa Díaz, por ejemplo, en gente que está produciendo cosas muy buenas en términos de poesía. Aquí mismo en Chapo Hill, como te digo, tengo este grupo de este café cortado que le he puesto ese nombre a nuestro café literario. Pienso en Benito del
Café cortado.
Pliego, Café Cortado, Benito del Pliego o Irene Gómez Castellano, por ejemplo, que son tremendos poetas y que se podrían conocer mucho más, ¿no? En los Estados Unidos, porque se les conoce en otras partes también, ¿no?
Sí, quiero decir que ese lector extranjero con todos estos autores que has dicho y que yo también he agregado, creo que puede tener un buen panorama de lo que hoy se está escribiendo, ¿no?
En definitiva, claro que sí. Y yo creo que la riqueza está en esta diversidad, ¿no? Pienso en tus propias antologías, donde reúnes a varios escritores. O sea, por eso cuando me dijiste, menciona 5 o 10, muy difícil, porque hay tantos buenos, ¿no? Que hay en Estados Unidos ahora y que aparecen en diversas, en esta misma, ¿no? Que digo, si menciona 5, dejo a 15 fuera. Pero
Incurable. Mejor, tener enemigos.
ay, pero sí, es la verdad.
Querido, ha sido un placer hablar contigo. Esperamos más libros que salgan,
Muchas
para leer,
gracias a
para
ti.
disfrutar.
Muchas gracias, de verdad. Te agradezco un montón la entrevista y estamos en contacto haciendo más antologías, más libros, escribiendo mucho más.
Exactamente. Muchas gracias,
Bueno, un abrazote.